son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Europea va a reforzar el sistema de contingentes y cuotas que aplica el acero a partir del 1 de abril con el objetivo de reducir hasta en un 15% las importaciones al mercado común. Es una de las primeras medidas del Plan de Acción para la Siderurgia que ha presentado Bruselas para hacer frente a las vulnerabilidades del sector. Y también la Comisión concluye que Alphabet incumplió la Ley de Mercados Digitales por impedir a los desarrolladores de aplicaciones móviles ofrecer servicios a los usuarios al margen del Play Store y por privilegiar sus propios productos en las búsquedas de Google. La compañía podrá presentar ahora sus alegaciones al Ejecutivo Comunitario, que si en el futuro considera que Alphabet sigue incumpliendo la norma, podría imponerle una multa de hasta el 10% de su facturación anual. Más asuntos. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha puesto en valor los últimos datos sobre la evolución de la inflación, asegurando que se mueve en la dirección correcta pese a la incertidumbre de la guerra arancelaria y el aumento del gasto de defensa.
Los datos de inflación van en la dirección correcta. El tema de la inflación de servicios creemos que va en la dirección correcta, que estaba el 4%, ha estado varios meses ahí en el entorno del 4%. Parece que ya empieza a desacelerarse. Esto tiene que ser una ayuda a lo que es la inflación de los bienes, que está evolucionando muy bien, que está claramente por debajo del 2%.
El consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, considera imposible mantener las sinergias previstas por el BBVA con su OPA si no se materializa una fusión entre ambos bancos.
Están a punto de recibir una respuesta de todo el mercado. 70 entidades, los sindicatos, todas las asociaciones, desde los empresarios, todos, 70, se han manifestado en contra de esta operación. No porque no les guste el BBVA. El BBVA es un gran banco. Es simplemente porque en España se necesita Sabadell.
Por su parte, BBVA espera que los compromisos que ha presentado la CNMC convenzan al gobierno para dar su visto bueno a la OPA que quiere lanzar sobre el Sabadell. Aseguran que son soluciones inéditas que garantizan el volumen de financiación y el precio a determinados segmentos. Además, la entidad vasca ha conseguido todas las autorizaciones de organismos internacionales. El Banco Central de Marruecos ha autorizado el cambio de control indirecto en la sucursal de Banco Sabadell en ese país, donde la entidad catalana cuenta con oficinas de representación. Y más asuntos. La Seguridad Social gana algo menos de 120.000 afiliados en la primera quincena de marzo, según la serie publicada por el ministerio que dirige el MASAID. Más datos, Lucía Reyes.
Así, 14 de marzo, el sistema contabiliza más de 21.300.000 cotizantes. La ministra destaca que este ritmo de creación de empleo demuestra la buena salud del mercado de trabajo. Desde mediados de febrero hasta la primera mitad de marzo, esto es, en el último mes, la Seguridad Social ha ganado 127.000 ocupados. Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la Seguridad Social ha ganado en el último mes un total de 45.400 afiliados. En esta serie, el número total de afiliados ha crecido en el último año en 484.000 personas, cifra en línea con los niveles tanto previos como posteriores a la pandemia.
Gracias, Lucía. El Banco de Japón mantiene los tipos en el 0,5% ante la alta incertidumbre que genera la guerra comercial provocada por Donald Trump. Quieren dedicar más tiempo a evaluar cómo afectarán a la economía japonesa, que es muy dependiente de las exportaciones. Además, hoy concluye la reunión de dos días de la Reserva Federal y se espera que se dejen las tasas en el rango actual del 4,25 al 4,5% ante esta escalada arancelaria que puede generar más inflación. Además, la Fed va a ofrecer previsiones y el conocido diagrama de puntos, como explica el director general de Renta 4 Banco, Jesús Sánchez Quiñones.
Quizás también se está infravalorando el riesgo de inflación. Va a haber actualización del cuadro macro y también del mapa de puntos donde la Reserva Federal dice cuáles van a ser los tipos que espera en los próximos meses y en los próximos años.
El Ministerio de Hacienda va a vetar la proposición de ley que presentó Sumar para eximir de tributación el salario mínimo interprofesional con el objetivo de impedir su tramitación, y los contribuyentes podrán acceder a partir de este miércoles a sus datos fiscales de cara a la campaña de la renta correspondiente al año 2024, que arranca el próximo 3 de abril con la presentación de declaraciones a través de Internet. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación ASLAN y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Vamos a tomarle el pulso a los mercados latinoamericanos cuando pasan 6 minutos de las 5 de la tarde aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a comprobar cómo están las cosas con Manuel Pinto, estratega de mercado. Hola Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado como siempre.
¿Qué tal? ¿Qué destacaría? ¿Cómo se están comportando esta jornada los principales índices de renta variable de Latinoamérica?
Sí, estamos viendo un comportamiento muy similar al que venimos viendo ahora en Estados Unidos y en Europa, en el que prácticamente pues todos los índices cotizan en términos positivos. Es verdad que estamos viendo algunas noticias que no son tan positivas, por ejemplo, pues en Argentina, que ahí empiezan a salir ya algunas noticias, algunos rumores de la falta de claridad en torno al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para el crédito vigente, ¿no? Renovación del crédito vigente de 44.000 millones de dólares. Hoy hemos conocido también algún análisis de Fitch sobre Brasil, con preocupación sobre, a pesar de que sigue creciendo Brasil, sigue creciendo más todavía la deuda sobre el Producto Interior Bruto. Y en el caso de México, por ejemplo, pues también algún análisis que hemos visto hoy de agencias de calificación en la que muestran un pronóstico de crecimiento económico del país de alrededor del 0%, ¿no? Y con una recuperación muy débil de cara al 2026, principalmente por esa guerra arancelaria de Donald Trump. Así que, a pesar de estas noticias, subidas generalizadas en los índices mundiales y en este caso también en el que Latinoamérica, todos a la espera en cualquier caso de la Fed.
Bueno, tenemos ligeramente en negativo hoy a la Bolsa de Colombia, un país en el que hemos visto cómo en las últimas horas ha renunciado el ministro de Hacienda, Diego Guevara, apenas mes y medio después de asumir ese puesto, con lo que se convierte en el 13º miembro del gabinete que deja ese puesto este año. Toda esta incertidumbre no está impidiendo que la bolsa de este país repunte en torno al 17% en lo que va de 2025, ¿no? No está alejando, digamos, a los inversores.
Pues al final Colombia está siendo una de las bolsas que mejor comportamiento está obteniendo. De hecho, entidades financieras son dentro del índice las que están liderando estos avances. Hemos tenido a lo largo de las últimas semanas datos macroeconómicos positivos, un crecimiento del Producto Interior Bruto en Colombia del 2,3%, ventas minoristas también al alza después de unos meses a la baja. A nivel de exportaciones, datos positivos, aunque hoy han crecido las importaciones un 8,5%. En esas exportaciones, pues por ejemplo, el café, ¿no? Las subidas que hemos visto del café. También la mejora económica de socios, como es el caso de China. Bueno, pues en general realmente hemos visto datos que incluso llevaron al peso colombiano a ser la mejor divisa respecto al dólar hasta hace apenas un par de semanas y el inicio de toda esta volatilidad generada por la dimisión de Diego Guevara, y que por tanto pues todos estos datos macro y la subida incluso de inflación, que está permitiendo también pues descontar tipos altos durante un mayor periodo de tiempo, que lleva desde diciembre sin recortar tipos de interés, pues que sobre todo los bancos den estos avances, incluso Ecopetrol, ¿no?, que de las caídas del petróleo pues ahora parece un poquito más estabilizado el precio del barril, pues también sube alrededor de un 25% en el año. Así que, por tanto, pues el índice en general, a pesar de esta volatilidad de estas dos últimas semanas, que debido a esos datos macroeconómicos y tipos de interés, pues está beneficiando a sectores con alta dependencia dentro del índice.
Bueno, hoy la Fed lo va a dominar todo. ¿En los mercados latinoamericanos esperaría más impacto? ¿Si hay alguna sorpresa o algún comentario no esperado que en otras plazas mundiales?
Bueno, yo creo creo que nadie es ajeno, ni de Donald Trump, ni en este caso de la Reserva Federal, sobre todo por la hegemonía que tiene, aunque va poco a poco perdiendo, eso sí, el dólar, y estamos viendo ya algunos datos sobre las reservas de dólares a nivel mundial, cómo ha ido a la baja y cómo está creciendo, por ejemplo, el oro, ¿no? Y que eso, por ejemplo, pues esté beneficiando a países, a productores, ¿no?, fuertes de oro, como es, por ejemplo, también el caso de Colombia que hablábamos ahora, bueno, o de México, ¿no? En cualquier caso, pues los movimientos que veremos en la Reserva Federal, en principio todo el mundo descuenta que habrá tipos sin cambios en la reunión de hoy, muchas dudas, eso sí, al mensaje después de mensaje que serán, por un lado, a nivel político, la influencia de Donald Trump, a nivel económico, bueno, pues esa caída en la confianza de crecimiento económico y también la aceleración de la inflación, que por tanto, pues nadie va a ser ajeno a esos movimientos y desde luego que los países de Latinoamérica tampoco, en los que ellos pues tienen grandes intereses a nivel comercial con Estados Unidos, en los que tienen también mucha dependencia de las materias primas que cotizan en dólares y en las que muchos de ellos también tienen deuda domiciliada en dólares y que, por tanto, pues estarán muy atentos a los movimientos de la divisa norteamericana.
Manuel Pinto, estratega de mercado. Gracias. Muy buenas tardes. Pendientes de la Reserva Federal, pendientes también de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que ha señalado en su red social principal que la situación para resolver la crisis en Ucrania va por buen camino. Lo ha dicho después de haber conversado con su homólogo ucraniano, Zelensky, a quien le ha informado de su llamada en la víspera con el mandatario ruso Vladimir Putin. Esto es lo que dice Trump, que la llamada con Zelensky hoy ha durado una hora, que han hablado sobre ese diálogo que mantuvo con Putin para poder armonizar las peticiones y las necesidades de estos dos países, de Rusia y de Ucrania, y que van por buen camino. En los mercados latinoamericanos, lo hemos repasado, ¿cómo está la situación? Pues tenemos esa caída discreta en la bolsa colombiana, apenas esta jornada, porque se está dejando un 0,11%, rebota con claridad el Merval argentino, es el movimiento más claro, repunta algo más de un 3%, mientras tenemos a la bolsa mexicana con un alza del 0,33%. De momento en Estados Unidos, tono positivo a la espera de la Fed, sobre todo sube el tecnológico Nasdaq algo más de un 1%. En el mercado de bonos, ¿cuál es la situación? Bueno, pues tenemos el rendimiento del bono estadounidense a 10 años en el 4,30%. Está recortando algo de terreno el alemán al mismo plazo hasta cotas del 2,79%. Y el euro en el mercado de divisas hoy está recortando frente al dólar de Estados Unidos, por debajo además de esa referencia de 1,09 en 1,0881. Vamos a quedarnos ahora con uno de los mejores momentos que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Hoy seleccionamos esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Enrique Ayala, especialista de la Fundación Alternativas, sobre precisamente esa conversación telefónica de la última jornada entre Trump y Vladimir Putin, en la que se pactaban esos 30 días de tregua sobre la infraestructura ucraniana.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Es evidente que ha defraudado las expectativas que había creado el propio Trump con ciertas declaraciones optimistas, en el sentido de que se estaba cerca de lograr un alto el fuego y de conseguir una paz permanente un poco más adelante. Realmente el fruto que ha dado la conversación telefónica ha sido muy escaso, si nos atenemos a las informaciones que se han hecho públicas, y es lamentable ver cómo efectivamente Rusia se resiste, diríamos, a un alto el fuego que en general siempre suele favorecer al que va perdiendo, porque le permite, diríamos, interrumpir el avance del que va ganando y además reagruparse y rearmarse. En este caso, sobre el campo de batalla, le están yendo bien las cosas a Rusia y, naturalmente, pues quiere imponer sus condiciones antes de dar un alto al fuego que pueda perjudicarle.
¿Qué sabemos de lo que ha trascendido? ¿Hasta qué punto podemos considerar con certeza que son condiciones que Rusia está planteando para el acuerdo?
Bueno, las condiciones que Rusia plantea son más o menos las mismas que desde el principio. Putin no quiere tener un estado hostil, miembro de la OTAN, en sus fronteras, ya tiene alguno, pero pequeño, y mucho menos uno que él considera, diríamos, de la gran familia eslava, junto con Bielorrusia y Rusia. Y por tanto lo que pretende pues es que Ucrania no esté en la OTAN, que se desmilitarice, o por lo menos que tenga un ejército muy reducido, y que no haya dentro de él bases militares ni fuerzas extranjeras de ningún tipo. Es decir, que no suponga ninguna amenaza para Rusia, y además, si puede ser, pues que Zelensky deje la presidencia y se establezca un gobierno que sea más amigable, digamos, con Rusia, ¿no? Estas son unas condiciones que no son nada fáciles de implementar, más allá de que quiera quedarse con parte de los territorios que ha conquistado ahora, hasta ahora, o con todos, y entonces el proceso no va a ser tan fácil ni tan sencillo como aparentemente lo planteaba el presidente de los Estados Unidos.
Porque mirándolo, don Enrique, desde la perspectiva europea, ¿qué pensarán sobre ello? ¿Qué están pensando sobre ello Francia o el nuevo canciller alemán cuando tome posesión el señor Merz?
Los países europeos, claro, depende un poco también de la proximidad a Rusia, ¿verdad? Los que están más cerca, como puede ser Estonia, Letonia, Lituania, incluso Polonia, pues lógicamente temen que un resultado muy favorable a Rusia anime a Putin a continuar su aventura expansionista con otros países europeos. Yo creo que esto no es muy realista, porque el ejército ruso ha demostrado sus limitaciones en Ucrania y ahora mismo está en una situación de debilidad extrema, a pesar de ir avanzando sobre el terreno, y por tanto necesitará unos cuantos años más para volver a recuperarse. Y después de la experiencia que ha tenido en Ucrania, que ha resultado para ellos también muy fallida, no parece que esté en condiciones de aventuras planetarias o europeas.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el impacto que ya tienen las amenazas arancelarias de Estados Unidos en nuestro país. Los primeros efectos de los aranceles en Estados Unidos se empiezan a notar ya en España. Quizás no en precios, pero sí en volumen de importaciones. En el mes de enero se importaron un 25% más de productos estadounidenses hasta alcanzar los 2.184 millones de euros en respuesta a la inminente imposición de aranceles por parte de Donald Trump. Sin embargo, las exportaciones, que también tendrían que estar afectadas por esas amenazas, apenas lo notaron. Repuntaron un 0,6% en el primer mes del año, por debajo de niveles de enero de 2023, sin ir más lejos. Es decir, apenas se ha notado ese efecto. Parece que Europa empieza a prepararse para un hipotético alza de los precios derivado de esos aranceles, aunque Trump todavía no ha impuesto ninguna tasa al viejo continente. El 13 de febrero anunciaba la imposición de aranceles recíprocos a países que graban los productos de Estados Unidos, como es el caso de la Unión Europea. El magnate se daba un plazo de semanas o meses en aquel entonces. Como respuesta, la Unión aplicará aranceles graduales sobre importaciones de productos estadounidenses valorados en 26.000 millones de euros. El 1 de abril grabará los primeros 4.500 millones, mientras que el día 13 entrarán en vigor los 18.000 millones adicionales. Antonio Garamendi, presidente de la COE, pide reconsiderar la postura de ambas potencias, dado que son aliadas.
Estados Unidos es un país amigo. Estados Unidos es un país importantísimo para el mundo occidental. Estados Unidos defiende los valores de la democracia, que los ha defendido siempre. Por tanto, yo lo primero que quiero aclarar es que esto no es un hecho de estoy en este lado, estoy en este. No podemos compartir políticas del gobierno, en algunos casos americano, pero que quede muy claro que Estados Unidos para nosotros es un país fundamental.
Lo cierto es que España tiene una menor exposición directa que otros países de nuestro entorno a la guerra comercial con Estados Unidos. Las exportaciones representan un 4% del total. Cuenta con un déficit comercial de 1.526 millones de euros según los datos del mes de enero. Es decir, importa más de lo que exporta. Pese a ello, el ministro de Agricultura, Luis Planas, pide prudencia.
Lo primero que hace falta es prudencia, prudencia para no incurrir en ningún error que debilite nuestras propias posiciones. Y como siempre he dicho, si se adopta alguna decisión, tendremos que responder a ellas. Como ministro de Agricultura y Alimentación, no me gustan las guerras alimentarias. No me gustan el que los productos alimentarios sean utilizados tanto en medidas de aranceles como en medidas de respuesta a los mismos. Pero evidentemente la realidad es que estamos con un conflicto comercial.
Para poner perspectiva en este conflicto hay que ver qué sectores están más implicados. Entre las principales exportaciones de España a Estados Unidos, siempre según los datos de 2024, los electrodomésticos y aparatos electrónicos representan el mayor volumen de exportaciones, por valor de 2.510 millones de euros. Destacan también los aparatos y material eléctrico, por un total de 1.500 millones, y los aceites y combustibles minerales, que estuvieron por encima de los 1.200 millones de euros. Llamativo ver cómo afectaría a nuestro país el hipotético arancel del 200% sobre el vino que planteaba hace una semana el presidente Trump. Y es que España, Francia e Italia producen el 80% del vino europeo. Una de cada 10 botellas que salen de las bodegas europeas se exporta a Estados Unidos. España afronta la guerra comercial desde una posición favorable y empieza a cargar sus almacenes para resentirse lo menos posible de los vaivenes arancelarios de Donald Trump.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a detenernos en la macro de la jornada de la mano de Joaquín Robles, director de ventas de Banco Vig. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ha habido alguna referencia mínima en Estados Unidos, pero sobre todo hoy toda la atención la acapara esa segunda jornada de reunión de la Fed, porque hoy tendremos esas conclusiones a partir de las 8 de la tarde. Decisión, media hora después, escucharemos al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. ¿Qué tono y qué mensaje espera escuchar de él?
Vamos a ver, yo creo que está más que claro que no va a haber cambios al respecto de los tipos de interés y que la estrategia sigue siendo la de esperar y ver. Ellos al final lo que están viendo es que las políticas de Donald Trump pueden llevar al traste determinados datos económicos, como puede ser un repunte de la inflación, un menor crecimiento, un potencial aumento del desempleo, y quieren, bueno, esperar a ver qué va a hacer y cuánto tiempo lo va a mantener y cómo va a impactar en el mercado para tomar las decisiones. Entonces, bueno, yo creo que eso todos lo tienen en cuenta. Lo que sí que esperan los inversores ver en la reunión de hoy es una confirmación de si está listo para actuar si fuera necesario, ¿no? En el caso de que suba mucho el desempleo, si va a actuar. En el caso de que se mueva mucho la inflación, si va a actuar o no. Eso es lo que quieren saber los mercados.
Bueno, dicho todo el rato, 8 de la tarde, 7, porque todavía no hemos cambiado la hora en Europa y la diferencia horaria con Estados Unidos, en estas tres semanas es diferente. Pero al margen de esto, la de hoy va a ser la última reunión del trimestre de la Reserva Federal, de modo que tendremos esa actualización de previsiones de crecimiento de inflación también de la Reserva Federal, y van a ser clave, ¿no? Porque el mercado viene rumiando que Estados Unidos acabe en recesión por esas medidas de la nueva administración desde hace ya por lo menos un par de semanas. Joaquín.
Sí, perdona, que no sabía si iba un audio ahora sobre esto. Yo creo que hablar de recesión en estos momentos es muy pronto todavía. Aquí hay que tener en cuenta la estrategia de Trump, ¿no? Pensamos que lo que está haciendo es ser muy agresivo al principio para tratar de sacar una posición ventajosa en hipotéticas negociaciones bilaterales, ya sea con Canadá, con China, con Europa, con Japón, en cuanto a tema de aranceles, pero que después de esto vendrá otro tipo de medidas más pro mercado. Al final hay que tener en cuenta que uno de los principales termómetros de popularidad de Trump es la evolución de Wall Street, la evolución de la economía, es en gran parte por lo que han votado mucha gente que a lo mejor no comulga tanto con sus ideas, así que no pensamos que vaya a extender esto durante mucho tiempo, y quizás después de toda esta tensión arancelaria vengan otro tipo de medidas del estilo recorte de impuestos que pueda devolver, ¿no?, ese optimismo a los inversores. Así que yo creo que todavía es pronto, ¿no?, para hablar de recesión, aunque obviamente es muy probable que en estas nuevas previsiones de la Reserva Federal se muestre un ligero debilitamiento.
Habrá que estar muy pendiente también de la reacción del dólar, que ya de antemano, antes de esa decisión de tipos, tenemos al dólar hoy repuntando con claridad. El euro está bajando, ha perdido de hecho esa referencia de 1,09 unidades. No sé qué más cabe esperar de la reacción, o si hay alguna sorpresa en términos de comentarios no esperados, podríamos ver un vuelco mayor en el mercado de divisas.
Efectivamente, yo, como he dicho antes, lo que están esperando los inversores es que hoy, a pesar de que Powell no haga nada, venga a decir algo así como estaros tranquilos, que si la inflación se mueve mucho o si vemos un fuerte debilitamiento, vamos a actuar. Yo creo que eso daría confianza, ¿no?, a los inversores, podría hacer retroceder al euro-dólar, y si no, sigo pensando, ¿no?, que tiene una fuerte resistencia en ese nivel de 1,10 que le va a costar superar en el corto plazo.
En la eurozona hemos conocido el dato de la cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana. Se mantiene en enero sin cambios con respecto al mes anterior y en relación al mismo mes de 2024. ¿Cómo lo ven?
Bueno, que todavía no recoge, ¿no?, los cambios que ha habido durante las últimas dos semanas. Hay que tener en cuenta que en Alemania en enero seguía habiendo muchos focos de tensión, en el sentido de que venía dos años sin apenas crecimiento, el miedo a los aranceles una vez tomara posesión Donald Trump, también China, que seguía mostrando una gran debilidad y todavía no había cogido el impulso, ¿no?, de las últimas semanas, y sobre todo la nueva política de gasto era un rumor, pero no se planteaba que fuera a ser tan fuerte como lo que ha sido, así que veremos durante los próximos meses cómo este tipo de indicadores van creciendo.
Se confirma que la inflación de la eurozona ha cerrado febrero en el 2,3%, es una décima menos de lo estimado inicialmente, la subyacente se reduce al 2,6% después de permanecer meses estancada. Hoy hemos escuchado en un evento del Español al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, señalar, insistir en que la inflación va por el lado correcto.
Los datos de inflación van en la dirección correcta. El tema de la inflación de servicios creemos que va en la dirección correcta, que estaba el 4%, ha estado varios meses ahí en el entorno del 4%. Parece que ya empieza a desacelerarse. Esto tiene que ser una ayuda a lo que es la inflación de los bienes, que está evolucionando muy bien, que está claramente por debajo del 2%.
El caso es que este dato es pasado, ¿no? Y el BCE tiene que mirar no solo hacia atrás, tiene que mirar hacia adelante y ahora mucho más que nunca, si cabe, ¿no? Para ver si vuelve a bajar o no los tipos de interés, porque hay varios factores que hay que incluir en la ecuación. Hay que ver cómo de inflacionistas son esos gastos que se pretenden hacer en Europa, esa inversión que se pretende hacer en Europa, y cómo de inflacionista es todo el tema de los aranceles impuestos por Trump, ¿no?
Sí, efectivamente, estos datos vienen a justificar los recientes movimientos. Ya han bajado 150 puntos básicos desde el pico máximo de los tipos de interés. Se espera, de hecho, que en abril y junio pueda haber otros dos recortes de 25 puntos básicos, pero como bien dices, ¿no?, todavía no sabemos si va a haber aranceles recíprocos entre la Unión Europea, Estados Unidos, cuánto tiempo se van a extender, qué efecto van a tener en los precios, y sobre todo, viene la primera potencia de Europa de aprobar un paquete de gastos sin precedentes de un billón de euros que puede hacer que contagie, ¿no?, al resto de socios y también empiecen a gastar más y provoque de nuevo repuntes en la inflación en un momento en el que, como comentamos, están recortando los tipos. Así que, bueno, yo creo que estos dos movimientos muy probablemente los veamos, pero a partir de ahí veremos, ¿no?, si, como dice de Guindos, la inflación se puede estabilizar en ese entorno del 2%.
¿Qué valoración hace de la decisión de Japón por unanimidad de mantener los tipos de interés alrededor del 0,5% en medio de toda esta incertidumbre imperante? No sé si espera algún movimiento por parte del Banco Central en la reunión de mayo.
Eso es lo que se está especulando. De momento han optado por esperar y ver, como el resto de bancos centrales. Ellos también están como Europa, ¿no?, con la amenaza de que el 2 de abril empezaran los aranceles. Entonces, bueno, aunque la inflación se está disparando por encima del objetivo, prefieren quedarse a la expectativa y tardar un poco más en tomar decisión, pero no tener que, arrepentirse, ¿no? Así que, sin cambios, y en mayo sí que se ve, pero con un 50-50, ¿no?, la posibilidad de una subida de 25 puntos. productos básicos, pero es verdad que si atendemos, ¿no?, a la lógica y a la estrategia que han llevado otros bancos centrales con una inflación en el 3% y unos tipos en el 0,50, pues no sería de extrañar que si las tensiones arancelarias no se recrudecen mucho, probablemente veamos otra subida de tipos en mayo.
Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIG, gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Ha mantenido el BOG su visión de que la economía nipona se está recuperando de forma moderada y su gobernador, Kazuo Ueda, ha advertido del incremento de los costes del arroz en Japón, que dice que van a ejercer presión al alza sobre los precios.
El aumento de los precios de los alimentos, incluido el arroz, puede deberse al clima y a otros factores. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que puede tener un impacto secundario en la inflación subyacente a través de cambios en el sentimiento de los hogares y la tasa esperada de aumento de los precios.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar qué ha sido lo más interesante del día en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de Jorge Ceballos, director de distribución de renta fija de Beca. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío.
Bueno, miramos al bono alemán, lo venimos haciendo en las últimas semanas especialmente, con ese plan de gasto en el país ya aprobado. La calma parece que está regresando, ¿no? Se ha frenado ese rally que experimentaba el Bund en las dos últimas semanas y lo tenemos más o menos en niveles del 2,8%, con 80%, ¿no?
Exacto. Mira, ha sido una jornada de, bueno, pues de relativa calma en los mercados y con los, en general, todas las curvas soberanas bastante estables. Principalmente tras los acuerdos, como decías, logrados en Alemania, ¿no? El Bund ahora mismo está cotizando al 2,796. Y andamos pues un poco todos a la espera del mensaje que pueda llegar hoy pues de parte de Jerome Powell y de los siguientes eventos que ocurran un poco en todo este proceso de paz en Ucrania que tanto está dando que hablar, ¿no? Hoy supimos también que hablabais hace un minuto que Japón ha dejado los tipos inalterados al 0,5. Y nombres como Tesla y Nvidia han liderado subidas hoy en Wall Street, así un poco lo más destacable.
Estamos pendientes de esa decisión de tipos de la Fed, sobre todo los comentarios posteriores de su presidente Powell. Calma tensa, ¿no?, en el mercado de bonos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que descuenta el mercado de deuda de esos próximos movimientos a futuro de la Fed?
Bueno, la clave hoy, más que movimiento que no se espera, será ver un poco cómo reacciona la Fed ante los movimientos de la administración Trump, ¿no? O sea, yo creo que hoy, más que nunca, el mensaje es muy importante. Seguramente el discurso pues enfatice un poco el buen posicionamiento que tiene la Fed para reaccionar ante cualquier cosa. Y cabe destacar pues que con respecto a lo que se espera, que el consenso sigue siendo de que habrá dos bajadas más este año, que, bueno, desde nuestro punto de vista cada vez es más incierto, ¿no? Pero bueno, ese sigue siendo el consenso.
Ahora que tanto se está hablando de que el flujo inversor en renta variable se está trasladando de Estados Unidos a Europa, ¿en renta fija ustedes estarían sobreponderando también ahora más deuda del viejo continente?
Pues sí, la verdad es que la respuesta es que sí, ¿no? Vemos como algunas de las políticas de la administración Trump pues están resultando ser algo impopulares, ¿no? Podríamos decir. Creemos que, bueno, pues que la política arancelaria, que es muy agresiva, el posicionamiento que están teniendo pues al lado de Rusia, de Venezuela, de Corea del Norte o de Irán para algunos asuntos, y el abandono un poco que están haciendo del status quo que venimos disfrutando todos desde la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, para muchos inversores pues son por motivo suficiente para migrar a otros lados, ¿no? Y es ahí donde vemos que Europa sí puede verse beneficiada, ¿no? Sobre todo también en el lado de bonos, ¿no? Paradójicamente, a lo que proclaman en el eslogan de hacer América grande de nuevo, pues están consiguiendo hacer grande Europa de nuevo, ¿no? Que Europa se prepara ahora mismo para una inversión enorme en defensa, en tecnología, no vista en décadas, y creemos que, bueno, que va a haber unos beneficios colaterales de esas inversiones que afectarán a muchas industrias satélites, ¿no? Yo creo que cabe pensar un cierto optimismo de cara a Europa para los próximos años, con la premisa de que, bueno, la deuda de muchos países va a aumentar considerablemente en el viejo continente, pero pensamos que la gran solidez financiera y crediticia pues que da mucha tranquilidad en estos momentos.
Hoy hemos estado muy pendientes de una economía emergente como es Turquía. Ha habido detención de un dirigente político en el país que ha impactado pues en la bolsa, en la moneda, también de forma clara en el mercado de bonos, porque tenemos un repunte en el rendimiento de su bono a 10 años de más del 16% hasta cotas del 30%, ¿no?
Sí, la reciente detención de, me parece que se llama Ekrem İmamoğlu, que es, bueno, alcalde de Estambul, sí, y que es el principal rival político de Erdogan, pues ha generado una notable inestabilidad en los mercados financieros, ¿no? La lira, por ejemplo, pues ha sufrido una depreciación grande hasta el 14,5%, alcanzando un mínimo histórico de 42 unidades por dólar. El índice de BIST 100 de la bolsa de Estambul pues ha caído un 6%, reflejando la preocupación de muchos inversores sobre la estabilidad política y económica en el país. Y los bonos soberanos, como decías, pues se han visto muy afectados, ¿no? Por ejemplo, el bono 20 años ha caído 1,6 puntos porcentuales hasta un nivel de 85,27, ¿no? Hay que pensar que estaba ayer al 87%, ¿no? Han tenido una corrección bastante grande.
Por el lado de la renta variable hay un claro foco positivo ahora mismo en todo lo que suena a defensa en Europa. Sigue el buen tono del sector financiero, de la banca. Por el lado de la renta fija, ¿qué están viendo ahora más interesante? ¿Bonos de qué sectores o de qué compañías?
Bueno, en el mundo de la renta fija vemos mucha robustez en el sector financiero por la estabilidad del sistema y la buena salud del sector en casi toda la Unión Europea. Vemos también mucho interés, estamos viendo en estas últimas semanas mucho interés en sectores ligados a materias primas y muy concretamente en el petróleo, pese incluso a las recientes inestabilidades en Oriente Próximo y a los ataques de Estados Unidos de hace un par de días en Yemen. Y luego es preciso también decir que el mercado de nuevas emisiones pues está gozando de muy buena salud en 2025, ¿no? Las emisiones de deuda en el mercado de euros pues van un 5% por encima year to date de lo que iban por estas fechas en 2024. Y esto está captando la mayoría de flujos de inversores, ¿no? Se ve en principio un muy buen tono en general en lo que sean los mercados de renta fija. Pero vamos, con estos sectores que te comento, particularmente atractivos.
Jorge Ceballos, director de distribución de renta fija de Beca. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, gracias.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la 1 de la tarde. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el análisis del cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Carlos Ladero, analista de mercado. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenemos unas horas todavía, hora y media, antes de conocer la decisión de tipos de la FED, aunque lo interesante será en esos comentarios del presidente Jerome Powell. Mientras tanto, pues hemos estado pendientes, como no, del sector financiero en nuestro país. ¿Comparte ese criterio de González Bueno cuando dice que la OPA del BBVA sobre el Sabadell está muy desorganizada porque no es creíble decir que va a haber sinergias sin una fusión?
Pues hombre, viniendo de la parte que viene, pues, una opinión sesgada, ¿no? Yo creo que la OPA en principio tiene tanto sentido como la que ha tenido las últimas OPAs y fusiones que ha habido en el sector financiero, ¿no? Yo creo que si nos tenemos que retratar algo similar sería pues la operación que hizo Santander con Banesto, ¿no? Yo creo que en principio sí que tiene sentido, ¿no? Yo creo que debería llegarse a buen puerto y entiendo que entre los dos bancos las sinergias obviamente lo que van a producir son despidos, pero lo que va a optimizar es un poco el sector financiero español, ¿no? Que yo creo que es lo que necesitamos hace años.
¿Qué le parece que el Santander cierre 75 sucursales en Reino Unido, justo un día después de señalar Botín que el gran foco del banco es América?
Bueno, es el futuro, ¿no?, de la banca, yo creo. Al final, la banca online, los bancos digitales están al final imponiéndose, ¿no?, a la banca tradicional. Y obviamente los costes, ¿no?, de sucursal, los costes inmobiliarios de estas entidades, pues bueno, hay que reducirlos. Recordemos que España, creo, es el país más bancarizado a nivel sucursal a pie de calle que hay en Europa y yo creo que en el mundo. Con lo cual, pues es normal, ¿no? Es un movimiento normal y que lo vamos a ver en los próximos 5 o 10 años, yo creo que en toda Europa.
Oye, ha rebotado Inditex, ha sido la mejor del IBEX, un 2,5% arriba. ¿Este bache que ha tenido la compañía para usted ha sido una oportunidad de incorporarse a la textil?
Pues ya lo comentamos, yo creo que siempre que queramos tener una cartera de renta variable, ya sea europea, ya sea española, ya sea internacional, ¿no?, Inditex tiene que ser esa posición, ¿no?, que ocupe un porcentaje de la misma. Con lo cual, obviamente, el que estuviera fuera, pues era una muy buena oportunidad el día que cayó casi más de un 7% con esa presentación de resultados. Y si estás dentro, pues nada, la idea siempre es continuar, ¿no?, y tenerla como posición prácticamente fija.
Endesa también se ha situado entre los mejores esta jornada, ha subido casi un 1,5%. ¿Hasta qué punto es positivo con la compañía?
Bueno, es el típico valor, ¿no?, de crecimiento de un dígito, dividendo y una utility, con lo cual, pues bueno, lo mismo para cualquier cartera conservadora. Valor a tener en cuenta, no esperemos grandes cosas, ¿no? En este caso no creo que haya operaciones corporativas sobre Endesa.
En el mercado continuo, estamos pendientes de una compañía como Amper. ¿La consideraría ahora como inversión en medio de ese frenesí que hay por todo lo que es una defensa? ¿Está ya por encima del precio pactado en sus ampliaciones de capital? Desde enero está subiendo en torno a un 35%, ha cerrado dos emisiones de deuda, han entrado nuevos accionistas. Amper ahora.
Bueno, pues yo creo que Amper en cuanto a modelo de negocio puede ser atractivo. Ahora bien, yo creo que todas estas subidas, ¿no?, y estas operaciones conllevan obviamente precios de referencia, precio de cotización y capitalización, con lo cual tendría cuidado, ¿no? Es decir, estos valores pequeñitos, ¿no?, cuando se producen este tipo de operaciones, ampliaciones, donde tiene que haber cierta prima, ¿no?, y cierto, por decirlo, una forma de camarase, ¿no?, al inversor, pues generalmente suelen subir, ¿no?, y como bien has dicho, ¿no?, subidas de casi más de un 30% de Amper, pues yo creo que deberíamos mirarlo con otros ojos, ¿no? Yo creo que no sería una apuesta ahora mismo para nosotros.
¿Qué le ha parecido el repunte de hoy de Talgo? ¿Hay que entenderlo como que aún puede haber más capítulos en ese culebrón de la compañía y como que la firma polaca interesada pueda ser un plan B si no acaba de materializarse de facto el tema o la entrada de Sidenor?
Bueno, yo creo que casi todo el mundo da por descontado que la entrada de Sidenor será efectiva, más que nada porque al final lleva mucha carga política, ¿no? Entonces, una pena. En cualquier caso, a mí me parece algo que es un valor que deberíamos también tener en cartera. A mí me gusta mucho, ¿no?, por modelo de negocio, por cartera y aparte de todos estos movimientos volátiles, ¿no?, que estamos viendo por estas entradas de capital, yo creo que deberíamos abstraernos, ¿no?, y si nos gusta invertir en él.
Carlos Ladero, analista de mercado. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Dentro del IBEX, además de Inditex, que ha subido ese 2,5%, ha rebotado, tenemos ArcelorMittal con un repunte del 1,68, prácticamente lo mismo que ha avanzado Amadeus, y a partir de ahí tenemos a varias compañías, Repsol, Logista, IAG, Ferrovial o Endesa, que han subido más de un 1%. En el lado de las caídas, dos títulos que se han dejado algo más del punto porcentual, Celnex y el BBVA, mientras que Telefónica ha recortado un 0,82% en una jornada en la que hemos visto al selectivo español en positivo, por encima de la referencia de los 13.400 puntos, mientras hemos observado algunas dudas en Europa, sobre todo en el DAX alemán, desde los últimos máximos que marcaba en la última sesión, haya corregido un moderado 0,40%. Les recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa, una primera parte con Franco Machiavelli y una segunda parte a partir de las 6:30 con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Y que para participar pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, llamar al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Hablamos ahora de educación financiera.
Capital Radio. Siente los mercados.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio de educación financiera en Mercado Abierto, un espacio del programa en el que explicamos conceptos, términos económicos y en el que damos voz a distintas iniciativas de educación financiera. Esta tarde nos vamos a centrar en una en concreto, amparada por una gestora internacional de las que opera en nuestro país, Pedro Díaz.
Pictet Asset Management presenta la iniciativa de educación financiera básica La Cocina Financiera con el libro Mi primer fondo de inversión, rentabilidad y sostenibilidad. Una iniciativa donde se hace una analogía entre la cocina y los mercados financieros, en la que los fondos de inversión son algo así como una olla llena de ingredientes. Nos acompaña para hablar sobre ello Juan Ramón Caridad, director de clientes estratégicos en Pictet Asset Management y coautor de este libro que se presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Ramón.
Un placer, de verdad. Encantado de estar aquí en Capital Radio.
Bueno, en primer lugar, hablemos de la cocina financiera. ¿Cómo surge esta iniciativa tan original?
Hace aproximadamente 2 años, la Fundación María Jesús Soto, que lleva ya más de una década trabajando en cómo hacer accesible y simplificar todos los mercados financieros para que todos los inversores tengan acceso a una educación financiera básica, Instituto BME, que es al final la gran escuela de la propia bolsa y se especializó desde el minuto uno en explicar qué es, para qué vale y cómo funciona todos los mercados y todos los activos, pues colaboraban y hablaban de cuál sería la mejor manera de empezar a ayudar a toda la comunidad inversora a comprender mejor qué es y cómo funcionan las cosas, hacerlo con un lenguaje lo más amable. Y a esa iniciativa se le une Pictet Asset Management con el compromiso que tiene de pues comprometerse y de ayudar a que al final tenemos una responsabilidad fiduciaria de explicar las cosas para que todos los inversores comprendan muy bien lo que hacen y puedan hacerlo de manera más segura. Así que un cúmulo de esos tres factores son los que dan a lugar una iniciativa, que es hacer paralelismos entre cocina y finanzas, porque pensamos de corazón que eso ayuda a entender mucho mejor lo que es y son las cosas, y de ahí viene el libro.
En esa cocina de la que viene precisamente este libro que tenemos aquí, decíais que, pues lo que he comentado, que un fondo de inversión viene a ser una olla en la que metemos varios ingredientes, con el cocinero decidiendo qué meter y qué no meter, que sería un poco pues el gestor, ¿no? Pero ¿qué papel o qué parte de esa cocina sería la gestión pasiva, que está ahora tan de moda?
Sí, en el libro parte de la idea de si cambiamos rentabilidad por sabor y riesgo por calorías, todo el mundo entiende perfectamente por qué hay que tener cuidado de no ponerte morado solamente de lo que te crees que tiene mucha rentabilidad o mucho sabor en un momento. Y también entiendes que necesitas tener una dieta equilibrada y, por lo tanto, un asesor financiero te va a ayudar a poder estructurar o a ir alimentándote financieramente de manera eficiente. Una vez que eso lo entiendes y lo explicabas muy bien, en finanzas, al final hay cinco ingredientes. Hay acciones, hay bonos, hay derivados, hay materias primas y hay divisas. Y para mezclar esos ingredientes y manejar la liquidez y la temperatura y unir los sabores, necesitas cazuelas, necesitas ollas, necesitas fondos de inversión. Hay momentos que te apetece cocinar o comer algo rápido. O sea, si vamos al fútbol, pues tiene poco sentido que nos abramos una lata de fabada. Lo lógico es recurrir a algo rápido y muchas veces barato y sencillo, como pueden ser las hamburguesas. Y eso lo ilustra muy bien los ETFs y todo lo que tiene que ver con gestión pasiva. No me complico y como algo rápido y accesible. Cuando llega la cena de Navidad, probablemente te apetece algo más de cuchara y servir perritos calientes a discreción, aunque la salchicha sea de nivel premium, no es lo más razonable. Esa idea de saber que según cada momento, pues distintos estilos tienen mucha importancia, permite explicar de una manera visual por qué la gestión pasiva y la gestión activa no son enemigos irreconciliables, y son dos maneras de expresar una necesidad, que es la de comer, y dependiendo de dónde estés, qué te apetezca y cuánto tiempo tengas, pues tiene más sentido una u otra.
Bueno, este libro, tenemos aquí la portada, vamos a enseñarla para quienes nos ven a través del canal de YouTube de Capital Radio. Vemos que es una portada o un libro en sí entero, muy enfocado en las ilustraciones, casi como un cómic, pero realmente el público son los más jóvenes, no hablemos de niños, pero sí adolescentes, porque en la misma portada decís, un libro para enseñar a jóvenes y no tan jóvenes. Sí. ¿Cuál digamos que es el target, el público objetivo de este libro?
La Fundación María Jesús Soto y los libros de educación financiera básica surgen con Carol y Nico, los dos protagonistas, que cuando eran niños, pues Carol tenía la ilusión de tener una moto y se da cuenta que simplemente ahorrando, el monstruo de la inflación y a veces los excesos de política monetaria de los bancos centrales, pues se comían esos ahorros, y que esa inflación había que luchar contra ella y que necesitabas de los mercados financieros para poder acceder. En este libro, y Carol y Nico han ido aprendiendo mucho, primero sobre inversiones, luego sobre qué es una compañía, luego sobre cómo funciona el sector privado y el sector público a la hora de canalizar inversiones y de cómo hacerlos de manera respetuosa con el planeta, en este libro Carol se hace mayor y cumple 18 años. Y por lo tanto empieza a tener la responsabilidad de decir sus inversiones. Y cuando asumes esa responsabilidad tienes que hacerlo con el máximo rigor. Y por lo tanto, el libro está orientado a niños y no tan niños, en el sentido en que se toca con el más alto rigor temas muy complicados que afectan a la construcción de carteras del más alto nivel. Hay una verdad muy importante, y es que si no tienes cuidado, más del 50% de la rentabilidad de tus inversiones depende de atributos o sesgos secundarios que se llama riesgo factorial. Y eso en el libro se comenta. Y es un tema que engancha con lo que genera premios Nobel de Economía. Y que eso tiene mucho que ver con los carbohidratos. Me explico. Si yo como maíz, trigo, patatas, soja y pasta, son alimentos distintos, de colores distintos, de sabores distintos, que parece que estoy diversificado. Pero entenderéis perfectamente que todo eso es sinónimo de carbohidrato, de calorías, y que acabaría como, vamos, con necesidad de ir al gimnasio no quiero tener sobrepeso. Pues también se trata en este libro, así que yo creo que en general es un libro intergeneracional.
Bueno, siguiendo un poco con el argumento de este libro, el primer fondo de inversión de una persona, ¿cómo de sabroso ha de ser y cuántas calorías tiene que tener? ¿Sobre qué baremos nos deberíamos de manejar?
El primer fondo de inversión de una persona tiene que ser aquel que le diga a su asesor. En el sentido en que creo que hay que ir cambiando un poco el chip para hacerlo con rigor. Y esto no va de qué fondo es mejor. Igual que si yo voy al médico y le digo, dame un medicamento bueno, pero uno muy bueno, lo primero que me va a decir es, pero a ti que te duele, o tú que necesitas. En finanzas, si vemos a la industria financiera como un gran centro comercial, donde hay 500 restaurantes, los hay mejores y los hay peores. Lo primero que necesitas es alguien que te diga dónde comer, y dentro de ese restaurante, qué es lo que está rico. Y creo que este libro ayuda muy mucho a cambiar un pelín el chip y no simplificar en este fondo es bueno o es malo, porque dependiendo de lo que a mí me guste o de las intolerancias que tenga o de las necesidades o del hambre con el que vaya, me apetecerá algo de cocina tradicional o me apetece algo muy exótico o me apetece algo rápido. Entonces, el libro se estructura como un gran menú, donde los primeros platos, por empezar y responder a tu pregunta, son los activos de menor riesgo y que están asimilados a lo que es el mundo de la verdura, Luego tenemos los platos principales, que los hay más y menos agresivos, con las carnes y los pescados, pero también hay postres, donde está el retorno absoluto y están los activos digitales, y que todo eso se enmarca en más o menos picante o vino, que va a ser el apalancamiento, que va a ser el riesgo añadido, y que un poquito le da sabor, pero mucho, pues ya sabemos cómo termina.
¿Y el oro, que está tan de actualidad, dentro del menú, dónde lo situamos?
Sí, es un postre perfecto, o sea, no es ni mucho menos... Soy muy respetuoso como en cocina en cuanto a que hay matices dulces que maridan muy bien con primeros y segundos. O sea, no excluiría, hay veces que una ensalada, la piña o el mango lo tienes de primero, uh-huh, porque mezcla muy bien con ensaladas, incluso lo puedes tener de plato principal con una pizza. No lo situaría en uno y en otro, pero si tuviera que dar un mensaje, todo activo que es un buen refugio para depositar valor y estar un poco aislado de los excesos de déficit, como puede ser el oro y como puedan ser los criptoactivos, tienen un papel de postre que suma y diversifica, pero que no debe ser ese plato principal que hay en las carteras.
Todo esto al final versa sobre educación financiera. ¿En qué punto cree que estamos en nuestro país en este asunto de la educación financiera?
Bueno, en nuestro país y en el mundo entero. O sea, yo creo que la complejidad que tienen los mercados financieros es que uno se puede dejar mucho llevar por la inmediatez, y lo que genera de verdad retornos importantes es según entendamos el medio y el largo plazo. Y vuelvo a la cocina porque se explica muy bien. Lo primero que te pide el cuerpo cuando tienes hambre es darte un homenaje y maximizar sabor. Todo el mundo entiende perfectamente que para estar en forma, de verdad, o para conseguir buenas marcas, o para estar feliz y sano, pues tienes que cuidar con esos excesos, esos caprichos, cuando tienes mucha eufórica o mucho mosqueo, porque normalmente lo que comes está muy ligado a cosas que no son lo más sano o equilibrado en el largo plazo. Y yo creo que ese es un poco el mensaje. No es que haya mala educación. La industria financiera, sus profesionales son del primer nivel. Es verdad que desde la base, lo que es educación financiera básica se ignora en nuestro modelo educativo, y por eso todos, instituciones públicas y privadas y por supuesto entidades financieras, pues tenemos que contribuir a ayudar a entender qué es, para qué vale y cómo funciona cada activo.
Oye, al hilo de esta última aclaración que nos hacía, el mercado estadounidense ahora mismo está a dieta después de demasiados meses de banquete tras banquete.
Me alegra la pregunta para explicar los riesgos factoriales y demostrar que el libro es para mayores también. Si miramos el mercado estadounidense y separamos las siete magníficas del resto, vemos que ha sido un factor muy concreto el momentum, la euforia que ha habido con siete valores concretos, lo que explica gran parte de ese 10% de caídas. Pero si miramos el resto del S&P, que son las otras 490 y pico compañías, no ha caído y se ha mantenido de manera muy equilibrada. Y yo creo que es muy importante entender, ¿sabes?, que el mercado estadounidense, que me preguntabas, si separamos una parte de la otra, el comportamiento es tremendamente heterogéneo. Yo creo que en este 2025 lo que está poniendo encima de la mesa es esa realidad de mucho cuidado con invertir en algo que está muy masificado, primer apellido, o que tiene mucho momentum de tendencia, que parece imparable y lo más rentable del planeta, porque esos excesos, si me pongo morado de cualquier cosa, aunque sea de proteínas, puedo acabar teniendo un problema de hígado, y eso es lo que está descontando el mercado.
Ahora mismo, ¿qué cocina es la más interesante, viendo que precisamente las hamburguesas yanquis quizá pues han dejado de estar tan ricas? Miramos a Asia, sushi japonés, quizá rollitos de primavera chinos, algo más conservador en Europa.
O sea, 2025 es un año muy marcado por la dispersión. Hay una enorme diferencia entre esas siete magníficas y el resto en Estados Unidos. Hay una tremenda diferencia entre Estados Unidos, Europa y China. Desde Pictet Asset Management ya se venía dando el mensaje desde hace bastante tiempo de que los rollitos de primavera chinos venían muy bien, que no solamente había que vivir de hamburguesas, aunque las hamburguesas eran nuestro activo core, táctico y fundamental. O sea, que no es que no nos guste ese sabor, pero la diversificación bien entendida, tanto con mayor exposición táctica a Asia y a China, como con esas estrategias que en el libro van dentro de los postres, que es ese valor relativo, esa diferencia entre un sector y otro, entre unas compañías y otras, y quedarte con los diferenciales. Esa diferencia de textura es lo que a día de hoy está aportando la mejor relación rentabilidad-riesgo, y yo creo que ese es el mensaje que hay que dar a día de hoy. 2025 es el año donde se está recordando que una dieta equilibrada, más que nunca, está teniendo una mejor rentabilidad-riesgo que las soluciones optimizadas de 7 acciones y 3 criptos.
Uh-huh. Más allá del riesgo y de la rentabilidad, del sabor y de las calorías, ¿en qué otras cosas debemos fijarnos para, a la hora de invertir, sobre todo si es nuestra primera inversión, queremos indagar un poco en este mundillo y pese a que quizá lo deberíamos dejar en manos de un gestor, sí que tenemos interés y oye, me quiero fijar en esto, ¿en qué me tengo que fijar?
Lo primero, tienes que analizarte a ti mismo o debes poner a alguien que lo haga y que te diga cuáles son tus objetivos. No es lo mismo alguien que tenga sobrepeso que alguien que no lo tenga. No es lo mismo alguien que tenga mucho patrimonio y que de lo que se trate es de optimizarlo, de alguien que necesite una serie de objetivos. Y también tenemos que preguntarnos cuánto tiempo tenemos. No es lo mismo que intentemos resolver esto en 3 meses, porque si solo tenemos 3 o 6 meses de paciencia, pues probablemente no podamos asumir muchos riesgos o tendremos que estar muy pegados a los índices, porque en 3 o 6 meses no se hacen milagros. Pero luego, a partir de ahí, yo sí que creo que es muy importante entender ese matiz, o sea, el ver que cada fondo, cada alimento, uh-huh, tiene apellidos y características, y que son los equilibrios de esas características secundarias, terciarias que tienen los activos, tener una correcta diversificación, que esos activos tengan un comportamiento muy distinto, no tener exceso de proteína, ni de hidratos de carbono, ni de azúcares, mezclar bien los primeros, segundos y terceros, y aunque sea poco patrimonio, aunque uno tenga muy poco, los fondos de inversión te permiten tener pequeñas cantidades y que sean gestionadas como las de los grandes profesionales, de los distintos ingredientes que hace que tu dieta sea equilibrada y que a largo plazo sea lo único que de verdad te va a garantizar que tu vida financiera sea larga y sana.
Cada vez hay más iniciativas como este tipo de publicaciones, el acceso a internet también para los jóvenes pues es un estímulo más para poder interesarse y formarse en todo lo que concierne al mundo financiero. Este tipo de situaciones hace que haya más interés ahora de los jóvenes en materia de formación financiera.
Yo creo que el interés es alto. Es verdad que el formato es diferente, ¿eh? Y por eso es muy importante aclarar, y te agradezco la pregunta, el libro es una herramienta más. Uh-huh. Pictet Asset Management, lo que venimos, probablemente por la exposición que tenemos a nivel global, a muchos mercados y a muchas edades y a muchas generaciones, es que también hay vídeos mucho más cortos, donde se hacen casos prácticos para entender por qué la renta no es fija y a veces no renta, para comprender también cuáles son los problemas que pueden tener los activos digitales y los criptos, que muchas veces tienen que ver con cómo se custodia el wallet o de cómo se protegen. En el mundo financiero, el custodio tiene su equivalente en la cocina, en la nevera. Si tú no tienes una buena nevera donde guardar los ingredientes después de haberlos cocinado, y si hay cualquier tipo de fuego en el restaurante, la nevera no es ignífuga. Uh-huh. Quiero decir que si pierdes las contraseñas o los tokens del wallet, todos sabemos lo que pasa. Pues eso un poco ayuda también a entender esos vídeos o esos contenidos, o el ceder estos contenidos a fundaciones para que la sociedad entera pueda beneficiarse de ellos, es parte de lo que está detrás del libro. O sea, lo que estamos haciendo desde Pictet Asset Management es creamos contenidos, los publicamos en distintos formatos, uh-huh, y lo ponemos en manos de fundaciones o de entidades independientes, como es la Bolsa, para que la sociedad en su conjunto se beneficie de ellos.
Juan Ramón Caridad, director de clientes estratégicos en Pictet Asset Management y coautor de este Mi Primer Fondo de Inversión, Rentabilidad y Sostenibilidad. Muchas gracias por estar con nosotros en Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
Un placer y buen provecho.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Rumors spreading around in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on.
Ha llegado ya el momento de abrir nuestro consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a estar en esta próxima media hora con Franco Machiavelli, analista independiente. Hola Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Mirando al mercado, mirando a los índices, a los diferentes activos y comprobando también, chequeando cómo se comportan esas compañías por las que nos planteen nuestros oyentes, por las que nos pregunten nuestros oyentes. Lo primero de todo, una pincelada del mercado, de la situación a su juicio. ¿Cómo están las cosas, Franco?
Bueno, pues están un poco a la espera de Powell, podríamos llegar a resumirlo de forma muy muy breve, ¿no? Sí que es verdad que estamos viendo, sobre todo tras la gran caída del S&P, que ya sabíamos que entraba en ese terreno de corrección oficialmente al